PodCaribe, un espacio para cuestionar el poder.
Hola al Combo PodCaribe, bienvenidos a una nueva temporada de este espacio en el que nos reunimos. Belén, hola Belén.
Hola Adri, ¿cómo estás? Tiempo después de... Bueno, nosotros no hemos dejado de trabajar. Hemos dejado de grabar, pero no de trabajar.
Así, para que sepan cómo es el maní de este cuento. Franklin Martínez.
Hola Adri, hola Belén. Espero que estén bien también nuestros oyentes.
Y pues quien les saluda, Adriana Algarín. Queremos arrancar esta nueva temporada conversando un tema que nos parece muy, muy, muy importante, pero también complejo, que todavía nos cuesta entender a nosotros mismos, pero que sin duda es necesario para transitar a un mundo mejor. Entonces queremos hablar de transición energética. Bienvenidas.
PodCaribe, un espacio para cuestionar el poder.
Yo me pregunto cuántas personas conocemos a ciencia cierta cómo llega la energía eléctrica a nuestras casas. Creo que es como una de las cosas que más me ha costado para este episodio. Y es que, por ejemplo, para hablar de transición energética, es como de dónde estamos transitando y hacia qué. Entonces, como un punto de partida, yo quería entender un poquito, bueno, la luz que llega a mi casa o que llega en el Caribe, ¿de dónde sale? Entonces me explicaba un amigo que es ingeniero eléctrico, que es como en Colombia hay una gran piscina y que no importa, o sea, hay muchas formas de que se genera la energía eléctrica y al final lo que llega a tu casa depende de como el distribuidor que uno tenga, que la coge de una gran piscina. O sea, no es como que, Aire, que es el que está en Barranquilla ahora mismo, ellos no producen energía, solamente la distribuyen. Y ellos la cogen de una piscina a la que llega toda la energía que se produce en el país y luego nos la llevan a nuestra casa. Entonces fácilmente yo puedo estar consumiendo energía en Barranquilla que se produce en el Amazonas, por dar un ejemplo aleatorio e inventado. Entonces lo que sabemos sí es que de pronto esa energía que se está produciendo depende mucho del petróleo o del carbón, y por lo tanto es muy dañina para el medio ambiente, ¿no?
Sí, o sea, el tema de la producción de energía y el medio ambiente es clave y es una de las grandes discusiones que se está dando, sobre todo con estos reportes que ha dado el panel interdisciplinario sobre cambio climático, que es un panel independiente apoyado por Naciones Unidas, para que nos den como una idea más o menos de qué es lo que está pasando con el cambio climático, sobre todo con origen humano. Entonces lo complicado de la producción de energía es que gran parte de esta es producida a través del petróleo, o el petróleo es la fuente de energía más importante que tenemos ahora, y hay muchas ventajas a tener el petróleo y los derivados que tiene. O sea, el petróleo se produce plástico, se produce asfalto, se produce gasolina, se produce CPM, etcétera. Segundo, el petróleo es bastante intensivo energéticamente. ¿Eso qué quiere decir? Que muy poco volumen el petróleo te da una cantidad de energía impresionante. Y es lo que se usa para los carros, por ejemplo. Entonces, en vez de tú tener, tres tanques llenos de gas natural para llevar un carro 100 kilómetros, tú nada más necesitas un galón de gasolina que te lleva 100 kilómetros. Por ejemplo, aquí dando un ejemplo bien, bien aleatorio, que no creo que sea el número correcto de kilómetros que te lleve, pero más o menos les da una idea. Entonces el tema en Colombia es interesante porque si bien Colombia no produce la cantidad de dióxido de carbono que producen otros países, sobre todo en el norte global, por ejemplo Estados Unidos, países que bueno antes eran y que en vía de desarrollo, pero bueno ya eso está mandado a recoger, como China por ejemplo, o Europa, que además de eso ellos utilizan mucho el petróleo y el carbón para la producción de calor, sobre todo en invierno. Para calentar los hogares, para producir energía, etcétera. Por ejemplo, en Colombia, si nosotros lo comparamos con el resto del mundo en términos de contaminación a partir de dióxido de carbono, la proporción es mucho menor. Sin embargo, eso no quiere decir que nosotros no seamos dependientes del petróleo o de que no estemos usando el petróleo. Al contrario, o sea, según el Ministerio de Energía, esto es una estadística de este año, el 83% de la energía que nosotros estamos utilizando en el país proviene del petróleo y de sus derivados. Entonces, eso nos da una idea de cuán dependientes somos, de cuánto dióxido de carbono estamos produciendo y de cuánta contaminación estamos haciendo. Menor en comparación, porque es que, a ver, estamos hablando de países como China, que la producción de dióxido de carbono es una vaina impresionante, pero igual estamos produciendo bastante. Somos un país de 50 y pico de millones de personas. Entonces, yo creo que eso puede darnos como una idea más o menos de por qué es importante esta transición hacia fuentes más renovables, más limpias de energía.
Precisamente eso que nos cuentas tú, Franklin, yo estaba revisando un artículo del Foro Económico Mundial en que hablaba precisamente como de transición energética 101, que es como las clases básicas para entender los temas. Y había algo que decía precisamente como esos números a nivel global. Y uno de los puntos que yo resalto es que la transición energética no es solamente pasar como de carbón a petróleo, a renovables, o de carros eléctricos, o de carros que usan gasolina a carros eléctricos. Porque además hay un montón de energía que funciona con otros derivados, que es muy difícil que simplemente la gente, como por ejemplo la gente en las casas o en las empresas que se está cambiando ahora mismo a paneles solares. Pero un avión no va a ser lo mismo, ¿no? O este otro tipo de cosas como la energía que calienta las edificaciones también es otro tipo de tecnología que se usa. Y como no es tan fácil como decir, ah, bueno, ahora vamos a crear más paneles solares o vamos a crear más plantas eólicas, parques eólicos, que es lo que hay en Colombia, por ejemplo, y que eso soluciona el problema. Es como que mucho más allá de eso. Entonces, como la transición trae consigo sus propios retos y problemas.
Yo diría que además la transición energética, o sea, yo considero que es necesario dejar de depender tanto de los combustibles fósiles, naturalmente. No solo porque se estén acabando, pero esa ya me parece una razón como súper obvia. O sea, si estamos en el pico del petróleo, ya como que estamos a punto de que no haya suficiente, eso naturalmente es una razón para pensar en otras fuentes. Pero creo que estamos súper tarde también para pensar en esas otras fuentes. Es decir, que el proceso que hemos llevado también de transición, que no empieza ahora, o sea, ya hace muchos años estamos hablando de las posibilidades de los autos eléctricos, del diésel a partir de producción biológica, pues de las plantas, ¿no? Bueno, la palma, sí. De litio, de otros elementos de la tabla periódica que no aparecían sino cuando uno estaba como en tercero de bachillerato y de pronto volvieron a aparecer hace unos años para hablar de esa transición. Pero yo creo que realmente como planeta tenemos también un reto paralelo a la transición que me parece muy difícil de asumir en lo individual y en lo colectivo, que es el del decrecimiento. Y ahí realmente para mitigar los efectos del cambio climático creo que hay que empezar a hablar de manera paralela de las dos cosas y no solo de la transición, porque ya hace unos años sabemos, por ejemplo, que no podríamos mover todos los vehículos que existen en este momento, la cantidad de vehículos que existen en este momento, con energías derivadas de otros recursos que no fuera el petróleo. Franklin lo decía ahora con el ejemplo del gas. No es posible. La cantidad que se necesita es tan grande y de hecho en este momento también se está hablando de que la producción de ciertos elementos para generar energía podría necesitar también de diésel o de petróleo. Y entonces volvemos un poco como a mordernos la cola. Y creo que ahí el tema que ya era bien complicado cuando Adri lo mencionaba al inicio, que decía como pues que es un tema difícil de coger, se complejiza todavía más cuando uno se da cuenta de que no puede hablar solo de transición, sino que tiene que empezar a pensar, bueno, cómo reducimos el consumo energético realmente en el planeta. El ejemplo me parece a mí más complejo es la grandísima, ¿cómo se llama? El altísimo consumo de, por ejemplo, de gas o de carbón o de petróleo en los países del norte para reducir la temperatura en el verano y aumentar la temperatura en el invierno en las casas. O sea, la cantidad de energía que se gasta en Europa para que las casas, y en Estados Unidos, para que las casas estén frescas en el verano, o sea, el aire acondicionado, y calientes en el invierno, es altísima en ciertas casas, porque ahí también pues habría que empezar a ver realmente cuando hablamos de la transición y de la reducción, pues quiénes tendríamos que reducir más, quiénes somos los que más estamos consumiendo.
Claro, es que esto, digamos que esto es un universo de cómo funciona la humanidad, ¿no? Pero hay algo incluso tal vez más preocupante, que es no solamente, o sea, ahora estos ejemplos son como muy urbanos, muy de nosotros y cómo vivimos nosotros los que estamos en este equipo, pero hay que tener en cuenta que el 4% de la población en Colombia ni siquiera tiene acceso a energía. O si de pronto hay un porcentaje ya que sube más esa cifra, que es personas que tienen acceso a energía, pero es que es supremamente inestable. O sea, si la gente se está quejando en Barranquilla por aire, hay gente que no vive eso hace un mes, sino que lleva viviendo así toda su vida y en muchas peores condiciones. Entonces, eso también lo había visto en un programa que está en Netflix, que mucha gente tiene Netflix ahora, que se llama Explained, explicado, que dan como también ese ejemplo, creo que es la persona que está en Nigeria, y es como, además, este esfuerzo que se hace por hablar de transición y presionar porque hay una transición, cuando ni siquiera estamos hablando de gente que no tiene acceso a la energía, que sería como un derecho básico, ¿no? Y de acceso a los servicios públicos. Y precisamente para hablar de todo esto, y como es tan complejo, que quisimos hablar con alguien que tiene experiencia en campo, en el área rural del Caribe, sobre el tema no solamente de acceso a la energía, pero también de la transición y el uso de energías alternativas, es decir, alternativas al carbón, al petróleo, y sostenibles. Ella es Jennifer Colpas, es la directora y cofundadora de la Fundación Tierra Grata. Entonces, en la segunda sección vamos a escuchar una entrevista que le realizó Belén Parto de nuestro equipo y nos vemos en la tercera sección de vuelta con nosotros.
Yo que estaba aquí trabajando, siempre lo mismo, compa. Sácate el foco, hermano, ahí, hombre. ¿Y a qué hora irá a venir esa luz?
Cuéntanos brevemente quién eres tú y luego cuéntanos qué es Tierra Grata.
Bueno, yo estudié negocios internacionales, soy especialista en responsabilidad social empresarial. Tengo alrededor de unos 7 años trabajando en el sector social y los últimos 5 años en el área rural. Actualmente soy la directora y cofundadora de Tierra Grata. Tierra Grata es un emprendimiento social que brinda acceso a los servicios de energía, agua y saneamiento seguro a comunidades rurales que son de difícil acceso, que no tienen servicios básicos, que no tienen acceso a energía, que no tienen acceso a agua limpia ni baños para su uso diario. El enfoque principal es dejar capacidades instaladas dentro de las comunidades para que sean ellas quienes nos ayuden a garantizar en el largo plazo la sostenibilidad de estas soluciones y también asegurarnos de que las transformaciones que se estén haciendo en cada una de las comunidades donde intervenimos sea una transformación real.
¿Cómo hacen como la primera selección y luego la definición, digamos, de los sitios donde definitivamente eligen trabajar?
Bueno, dentro de ese proceso de intervención social, uno de los primeros pasos es justamente las visitas de reconocimiento. Entonces las hacemos de diferentes formas. Puede ser nosotros recibir el contacto de los líderes comunitarios en donde nos dicen que nos invitan a sus comunidades a visitarlas y a conocerlas, a conversar con ellos. Y puede ser de una fuente secundaria, que es a través de lo que encontramos la información en internet, que nos dice cuáles son esas comunidades donde no hay acceso a servicios. Una vez pasamos esa reunión, ese reconocimiento, luego hacemos una asamblea con todos los miembros de la comunidad, en donde definimos, o la comunidad también decide si quiere trabajar con nuestro modelo o no, si realmente necesita las soluciones con las que nosotros trabajamos. Entonces, no necesariamente Tierra Grata decide con quiénes trabajar, sino que también la comunidad tiene la oportunidad de decidir si quiere trabajar con nosotros.
y cómo una vez, digamos, han tomado la decisión conjunta, como planteas, que no es como unilateral, ¿cómo definen ustedes o cómo se elige con la comunidad cuál es el tipo de solución que es más apropiada para el lugar?
Bueno, lo primero es que se debe priorizar. Si tenemos una comunidad donde no hay ninguno de los tres servicios, es la misma comunidad quien decide qué es lo más prioritario para ellos. Entonces puede ser que la comunidad decida que para ellos lo más importante es energía, porque ya no quieren estar caminando tanto tiempo para conectar sus celulares, o no quieren, si no quieren finalmente poder refrigerar sus alimentos, o quieren ver televisión. Digamos, ellos son los que deciden, o tampoco, o en otra comunidad donde no hay ninguno de los tres servicios, también pueden decidir que lo más importante para ellos es el acceso a agua. Entonces, dependiendo de eso, y dependiendo también de los recursos que tengamos disponibles, comenzamos a intervenir en las líneas que sean priorizadas. Todas nuestras soluciones son descentralizadas, es decir, ninguna está conectada a la red, ni de alcantarillado, ni de tuberías de acueducto, ni tampoco redes, ni plantas eléctricas. Uh-huh. Entonces, la forma como llevamos acceso a energía es a través de energía solar. Efectivamente, son unidades de sistemas de energía solar que es para cada una de las casas. Entonces, si siempre con energía solar, desde soluciones sencillas como una lámpara que funciona con energía solar, hasta sistemas ya más grandes que pueden tanto brindar una mejor bienestar al interior de los hogares, o también aumentar la productividad y comenzar a acelerar un poco el desarrollo económico de las familias, si se trata de pronto también de un negocio dentro de la comunidad.
¿Tú consideras que el futuro del acceso a la energía, por ejemplo, o incluso a otros servicios como el agua o el alcantarillado, está más basado en soluciones comunitarias, o en que las grandes empresas finalmente lleguen a estos sectores en donde no han estado? Es decir, ¿más tierra gratas o más empresas centralizadas de prestación de servicios en energía y en agua?
Claro, bueno, sin duda el futuro de los servicios son los servicios descentralizados. Ya lo ha dicho el Banco Interamericano de Desarrollo. Y si seguimos el ritmo que vamos, digamos, al paso lento en la innovación en cuanto a servicios, nos va a tomar al menos unos 30 años más en poder cerrar la brecha de acceso a servicios, principalmente para el tema de saneamiento y para el sector rural. Entonces, sí o sí, los servicios deben ser descentralizados. Se está moviendo más en el tema de energía, pero la descentralización de los servicios brinda mayor autonomía, mayor sostenibilidad para cada unidad, sea familia, sea comunidad, y también brinda una mayor apropiación. Entonces, sin duda, el futuro es descentralizado.
¿Tú cómo ves el panorama de la transición energética en la región del Caribe? ¿Cuáles son como los retos que tú identificas, ya no solamente respecto a las soluciones de acceso, sino en términos de ese proceso, digamos, del que se habla de la transición energética?
Bueno, el Caribe cuenta con muchísimas características que lo hace una región apta para digamos, diferentes soluciones energéticas alternativas, principalmente energía eólica, energía solar. Hay grandes granjas solares muy cerca de Cartagena, por ejemplo, y pues todos los parques eólicos que están construyendo en el norte de La Guajira. Esa transición energética sin duda debe venir acompañada también de un beneficio también para las comunidades que están cercanas, pero un beneficio real, un beneficio que venga acompañado de escuchar a las comunidades de lo que ellos realmente necesitan. Porque lo que sucede en la región Caribe es que hemos utilizado, entre comillas, como el lugar en donde pueden generar energía alternativa, pero que esa energía no se queda acá, sino que se va al interior del país. Y peor aún, los lugares, o digamos, los territorios donde se establecen esos parques eólicos, esas grandes granjas solares, no tienen acceso a energía. Entonces termina siendo bastante contradictorio, como que las familias, las comunidades prestan o alquilan sus espacios para que otros, muy lejos de ellos, tengan acceso a energía y finalmente ellos terminan sin tener acceso. Entonces esa transición sí debe pasar, pero debe ser una transición inclusiva, no una transición que beneficie solamente a uno y que utilice a otro, sino que pueda vincular a todos y que todos se puedan beneficiar.
¿Cuál es, o cómo evalúas tú qué tan sostenible es este modelo? ¿Si es en realidad más sostenible que el modelo anterior, o si es un cambio, digamos, que luego al final vamos a tener un resultado similar de que las cosas no cambian?
Sin duda, los avances que se han hecho en todo el tema de transición energética y cambiarnos a fuentes no convencionales de energía ha sido, digamos, un gran avance. Sin embargo, Ahora todo el tema está en cuanto a la duración de los componentes que, digamos, que hacen parte de los sistemas de energía solar, por ejemplo, el caso de las baterías, o la forma, los procesos de producción de esos componentes, llámese paneles solares, baterías, inversores, etcétera. Entonces, por un lado, el proceso de producción no es tan ambientalmente sostenible, y por otro lado, la duración que hoy tienen, por ejemplo, las baterías y los contaminantes que son los componentes que tiene, no son lo más ideal, digamos, en cuanto a temas sostenibles. Pero hay un avance, sin embargo, hay que mirar un poco hacia atrás y revisar la producción y la sostenibilidad de los materiales, y sobre todo también de la vida útil, principalmente de las baterías. Entonces, hay que seguir innovando, sin duda. Bill Gates lo decía en uno de sus últimos libros que, digamos, si quisiéramos que todo el mundo funcionara con energía solar, no alcanzaría la Tierra para poder llenarnos todos de paneles solares. Entonces, hay que seguir innovando, hay que seguir trabajando en los temas de eficiencia que tienen los sistemas de energía solar, principalmente los paneles solares, y las celdas fotovoltaicas de captar esa energía solar, guardarla, puede ser aún más eficiente. Entonces, todavía hay un camino por recorrer, hay grandes avances, pero aún hay que seguir innovando en esos componentes.
Ustedes han hecho un trabajo sin duda muy importante para llevar energía y para garantizar el acceso al agua en zonas donde las empresas como centralizadas no lo han hecho, que pues es desde luego súper valioso. Y quisiera preguntarte si en ese proceso, digamos, de trabajo con las comunidades que pasan, no hacen una transición, sino que pasan de pronto de no tener energía eléctrica a tenerla a través de un mecanismo no convencional o no a través de estas redes de distribución que son las que garantizan, por ejemplo, en las ciudades. Si ustedes hacen con ellos un trabajo alrededor de como la prioridad, por ejemplo, de lo que habría que conectar, la capacidad también de producción de energía que tienen las soluciones que ustedes brindan, un poco pensando, lo pienso un poco en términos del decrecimiento, ¿no? O sea, como de esta idea que tú mencionabas ahora de que no es posible que haya energías alternativas para mover todo lo que movemos ahora con energías derivadas del petróleo, por ejemplo, y en ese sentido está como pues el reto de qué hacer, no solo en lo rural, sino también en las grandes ciudades. Mi primera pregunta es, ¿cómo lo han hecho ustedes? O sea, la reflexión que han hecho en estos sectores respecto a no generar un consumo excesivo del servicio, por ejemplo, en el caso de la energía, y cuáles serían como los retos que habría en los lugares que ahora nos nutrimos de energía de la manera tradicional y que pues, todavía no nos hemos pensado, no solamente en la transición, sino la reducción del consumo de energético.
Claro, bueno, por un lado, en cuanto a cómo hemos hecho nosotros con las comunidades, es todo un tema de transición de hábitos y de buenos hábitos de ahorro de energía. Entonces, en cuanto al tema de transición de hábitos, nosotros pasamos de familias que están siendo, que han iluminado toda su vida, digamos, personas de 60 años que han iluminado toda su vida con una vela o con una lámpara de CPM, y han tenido que caminar 2 horas para conectar su celular, a que ahora tengan acceso a 4 bombillos dentro de su hogar y que puedan conectar en su celular directamente sin tener que caminar y además poder conectar radios y televisores. Entonces, eso cambia la dinámica de la misma familia, digamos, de las mismas personas, porque ya no tengo que caminar, tengo más tiempo de ocio por la noche, entonces tengo el bombillo encendido y eso puede hacer como que se exceda, ¿no? Porque si nunca lo he tenido, pues puede hacer que se exceda. Pero, como te decía, nosotros las soluciones las acompañamos de un proceso de intervención social. Y ahí, dentro de ese proceso, realizamos talleres sobre buenos hábitos de ahorro y buenos hábitos de consumo, en donde les enseñamos, bueno, cómo se utiliza ese sistema de energía, qué pasa si se exceden los consumos, y además hay algo muy importante que nosotros hacemos y es que el desarrollo es compartido. Entonces, nosotros no hacemos la donación de esos sistemas, sino que ellos también lo adquieren. Entonces, ellos saben, por ejemplo, que si los consumos se exceden, luego los componentes se dañan mucho más rápido, las baterías se puede, digamos, desgastar mucho más rápido, etcétera. Entonces, luego viene como una consecuencia de ese exceso de consumo de energía. Entonces, eso por un lado, hay como una pedagogía que acompaña la transición de energía. Y en cuanto a qué, digamos, qué podemos hacer nosotros en nuestros hogares, que ya tenemos acceso a energía, es exactamente lo mismo, digamos. Para nosotros, yo puedo tener el bombillo prendido todo el día. Eso a mí me va a costar pagar más en mi recibo de la luz a final del mes. Puedo también, por ejemplo, como lo está haciendo en unas empresas de energía de la Costa Caribe, Aire, quienes están acompañando la prestación del servicio, mejorando la calidad del servicio, con unos talleres también de pedagogía de hábitos de ahorro, y entonces entregan, junto con esa pedagogía, hacer entrega de, digamos, herramientas que le permiten a las personas tener efectivamente hábitos de ahorro. Entonces cambian los bombillos por bombillos ahorradores, etcétera. Entonces, no solamente que están ayudando a que mi factura todos los meses llegue un poco más económica porque estoy ahorrando luz, sino que también ayuda a las centrales eléctricas que ellos tienen, pues que no se gasten cada tanto y que la calidad de la energía que entrega pueda ser mucho mejor. Entonces, es como algo en doble vía, en donde es mi responsabilidad conocer cuál es el consumo de energía que tengo. Igual, si decidimos pasarnos energía solar, va a ser exactamente igual. Y tiene que ver, sí, con una conciencia de consumo.
En general, ese papel del gobierno local, ¿cuál es y cuál debería ser?
El papel que ellos deben jugar es, sin duda, facilitar, canalizar o catalizar las innovaciones que se deben dar, sí o sí, en los lugares donde no hay todavía acceso a servicios básicos generales y energía. Y al mismo tiempo de facilitar ese acceso en donde no hay, mejorar la calidad del servicio en donde ya se está prestando. Porque lo que vemos es que muchas veces a nosotros nos han dicho, mencionamos la comunidad y nos dicen, no, hasta allá no tenemos planes de llegar, efectivamente. No hay chance que nosotros podamos llegar allá por la forma tradicional en la que se concibe cómo llevar energía. Y que entre más pequeños los municipios, tampoco es que tengan mucha opción de gestión. También debe venir no solamente de los municipios, digamos, de las alcaldías municipales más pequeñas, sino que también eso debe ser un mandato general. El gobierno sí tiene un programa especial para zonas muy interconectadas, pero eso debe bajar mucho más. Uno debe ser no solamente como un proyecto bandera en algunas zonas muy interconectadas, como muy icónicas del país, sino que realmente nuestro rural disperso es interconectado. No necesariamente eso debe ser una isla, pero también nuestro rural disperso lo es. Entonces eso debe bajar mucho más desde el Estado hasta las alcaldías municipales, y esto debe facilitar, sin duda, que las empresas privadas puedan llegar, puedan brindar acceso a energía en esos lugares donde no hay, y al mismo tiempo mantener la calidad o mejorar la calidad del servicio que ya están prestando.
Ok, Jennifer, muchísimas gracias por conversar conmigo en el día de hoy.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. ¿Y dónde nos pueden encontrar? Nuestra página web es www.tierragrapa.org. En todas las redes sociales aparecemos como @tierragrapacol, como COL de Colombia. ¿Cómo nos pueden apoyar? Bueno, si son una empresa, nosotros estamos siempre identificando aliados con los que compartir valor, con los que trabajar por esas comunidades donde las empresas tienen incidencia y hay una falta de acceso a servicios básicos. Si son una persona natural, también en nuestra página web, en la sección Contribuye, pueden también hacer donaciones. Y si son una persona que vive en una comunidad que no tiene acceso a servicios, también nos pueden escribir. Siempre estamos mapeando esas comunidades, identificándolas para poder trabajar. Entonces, están todas las opciones. Nosotros siempre dispuestos a unir fuerzas, porque el trabajo es gigante, porque hay millones de colombianos sin acceso a servicios básicos en general. Y bueno, estamos siempre dispuestos a recibir, a unir más fuerzas para cerrar la brecha lo más rápido que se pueda.
El mundo gira al revés.
Conversación con Jennifer Colpas, pues también nos deja otras preguntas y inquietudes respecto a lo que significa la transición energética. Entonces, una de las, son como principalmente para mí dos, ¿no? Que quisiéramos que tratáramos en esta última sección. Por un lado, está todo el tema de lo que yo quiero llamar extractivismo, y es lo que ella nos comentaba de comunidades en las que se genera la energía, pero que ellos no se benefician de esa energía que se genera, precisamente por lo que yo decía al principio, que es que la energía que se produce en Colombia va como a una gran piscina, que luego un distribuidor la toma y la lleva a algún otro lugar. Entonces, aunque estén los paneles solares en Montería o los molinos de aire en La Guajira, eso es energía que se va a algún lugar en Colombia. Y por el otro lado, también está todo el tema de cuál es la responsabilidad de nuestros gobiernos locales en acompañar procesos de acceso y de transición energética. No sé ustedes de pronto cómo ven, si fue primero el huevo o la gallina, o cómo hacemos con estos enredados.
Yo diría realmente que los dos temas están súper conectados. Escuchándote cuando los planteabas, pensaba, bueno, por un lado, y una cosa que mencionaste incluso también en la primera sección, como de cómo funciona el sistema, o sea, cómo en la energía se ve tan claramente en la estratificación en el acceso a los servicios, o en este caso incluso a los derechos, porque no, por ejemplo, es en el caso de la energía eléctrica, pero es en el caso del agua también, como Jennifer lo menciona, no es solamente el acceso a la luz, sino también al agua y al saneamiento, y en ese sentido también el derecho al agua, como esa estratificación que hay, y de qué manera el extractivismo y la falta, digamos, de participación activa de los entes territoriales o de los gobiernos de los territorios, pues tienen mucho que ver, porque realmente en ese ejemplo, digamos, de la gran piscina de la cual los distribuidores privados sacan la energía y la llevan a donde deciden llevarla, a las grandes ciudades, donde les es más fácil distribuirla. Jennifer también habla sobre el tema. Esta decisión deliberada de no hacer transformaciones en los mecanismos para la distribución y por ende no poder llevarla a ciertos sitios, ¿no? Sino decidir que no, solo la llevamos donde ya están las redes, pero no hacemos ningún otro esfuerzo. Entonces creo que los dos temas están súper conectados, el extractivismo como en el nivel energético, como se da en muchos otros niveles de las zonas rurales en el país, y por otro una debilidad de los entes territoriales, tanto cerca de las zonas donde se está produciendo la energía, como incluso también en otros lugares donde se recibe, pues, o se saca de esa gran piscina la energía, pero se decide llevarla solamente a ciertas zonas, y como un montón de lugares del país quedan sin acceso y solamente acceden gracias a iniciativas como la que explica, o como la que tienen Jennifer y sus compañeros, de pensar en soluciones realmente como basadas en las necesidades del territorio y en las capacidades también de ese territorio. Y ahí creo que hay un reto, no solamente para ese tipo de instituciones como Tierra Grata, sino sobre todo un reto como Estado en la garantía del acceso a los servicios, no solamente en los 4 barrios donde ya están las redes instaladas, sino en todas las zonas de la ciudad y en todos los municipios. Ahí, claro, antes de darle la palabra a Franklin o a ti, volvería yo sobre la pregunta de, bueno, ¿cómo hacemos si garantizamos energía en todos los lugares del país? ¿Qué es lo que habría que hacer? Pero sin dejar de pensar en el reto que tenemos alrededor del decrecimiento y cómo ser más rigurosos con el consumo, porque si de todas maneras seguimos consumiendo en las ciudades 5, 6 o N veces más que en los otros territorios, es imposible distribuir la energía si hay un exceso de gasto en ciertos lugares, no solo del país, sino del planeta.
Belén, ahora que tú mencionas nuevamente como si vemos la energía o el acceso a la energía como un derecho, a la energía eléctrica, también está el punto que estas grandes empresas no solamente son privadas y distribuidoras, sino que también pone de relieve que la transición no es la panacea, ¿no? O sea, que hay un modelo económico detrás también de todo esto, y no es, yo por ejemplo que sigo en Inglaterra, es muy común ver ahora casas, o sea, yo Yo vivo en un edificio en una parte alta. Y yo puedo ver desde aquí varias casas que tienen paneles solares en sus casas. Entonces, en sus techos. Entonces, es gente como común y corriente, digamos, que decide, bueno, no, yo quiero producir mi propia energía. Y yo no sé, bueno, pagarán el costo de lo que es tener los paneles y cambiar su techo y demás. Pero es algo como muy individual, ¿no? O sea, tal vez pueda haber iniciativas así barriales, comunitarias, que es un poco lo que hace Tierra Grata. Pero es como, no es que ahora llega un nuevo distribuidor a acaparar el mercado y a poner precios exorbitantes, que es el problema que tuvimos con Electricaribe, ¿no? Entonces, es un único distribuidor que decide que si se mantiene o si no se mantiene, y quién accede o quién no accede. Entonces, para mí el rol del Estado también está en que es garantizar el acceso y la calidad de la energía que se recibe en los hogares. También pasa por poner un tate quieto a los privados que quieren hacer simplemente negocio de la energía y no proveer o garantizar el derecho a la misma. Y ya respecto al extractivismo, si se... En la preparación, Franklin, tú nos dabas unos ejemplos interesantes que quisiera que nos hablaras de eso.
Sí, es decir, el reto, o sea, es que son tantos retos en general en el mundo, o sea, no solo como exclusivamente a Colombia, porque hay algo que menciona Jennifer en la entrevista, y es cuánta energía se puede producir realmente con paneles solares, por ejemplo. Y ella menciona que con paneles solares en el momento la eficiencia energética, es decir, de cuánta energía solar se está recibiendo y cuánta energía eléctrica se está produciendo a partir de eso, todavía no es tan alta. Tan alta en comparación con energía hidroeléctrica, con energía eléctrica producida por plantas hidroeléctricas o por gasolina o por carbón. Entonces uno comienza a pensar, bueno, listo, se necesitan minerales para producir esto. ¿De dónde se van a conseguir esos minerales? Y Colombia actualmente en el... Bueno, verdad, voy a tirar una línea así bien que se puede discutir, pero en el orden mundial de este sistema mundo, Colombia es periferia que produce productos primarios para la transformación en el centro del mundo de manufacturas. Entonces, ¿de dónde viene la tecnología de producción de paneles solares? Del norte mundial. Entonces, estamos, por ejemplo, supongamos que se necesita, qué sé yo, un mineral que se necesita para la producción de vidrio para los paneles solares. Lo producimos nosotros, lo exportamos a otro país que después nos lo vende a nosotros muchísimo más caro con un metal que nosotros producimos. Y bueno, ahí se mete todo el tema de, bueno, cuál es la inversión en ciencia del Estado, etcétera, que ese es otro tema. Pero el ejemplo al que tú ibas... Pero es que el ejemplo interesante al que tú ibas es que, además de esto, supongamos, bueno, listo, vamos a utilizar baterías porque vamos a utilizar energía eléctrica ahora en adelante, porque Colombia es potencia en producción de energía eléctrica, usemos baterías. Resulta que para las baterías se necesita litio, porque es el mineral, el elemento de la tabla periódica que es más utilizado para las baterías. ¿Cómo se saca el litio? Minas. Hay que reventar, poner dinamita, partir y comenzar a sacar litio a partir de la tierra. ¿Dónde hay más litio en América Latina? Hasta donde tengo entendido, en Bolivia. ¿Qué actores tienen la capacidad de coger ese litio y transformarlo? Empresas multinacionales, como es el caso de Tesla, por ejemplo, que es uno de estos actores gigantes del mundo, que dicen, bueno, un comentario que se le atribuye a Elon Musk, que es el presidente de esta empresa, que dice, mierda, Bolivia no me quiere dar litio, pues que se intervenga, que se reviente, lo que sea, pero yo necesito el litio para producción de baterías para los autos de Tesla. Entonces Tesla normalmente es visto como, mierda, estos manes están revolucionando el mundo, carros eléctricos, bacano, excelente, pero ¿cuál es el costo de esto? No es gratis la producción de esto. Y nuestros países en Latinoamérica son los que producen la materia prima para la manufactura. Entonces, hay unos retos gigantescos. Y Jennifer lo dijo, o sea, para uno producir con energía solar se necesitan, ¿cuántas? ¿O fuiste tú? Que como un número, o sea, se necesita más tierra de la que tenemos en este momento en el mundo.
quería traer a colación que pues también hay un ejemplo de eso precisamente en el Caribe y es la Guajira. Bueno, pueden ser varias poblaciones, pero se me viene a la mente la Guajira porque leí una columna de Weidel Guerra en El Espectador que se llama Desde el Hambre. Y es como también Bolivia, digamos que como nación tiene cierta posición de poder, pero entonces él lo que pone de relieve es cómo la pobreza y las condiciones como no indignas en las que viven ciertas poblaciones le resta ese poder de negociación para que les ponga un parque eólico que al final puede que no los beneficie. Para cerrar este episodio, también es como poner de presente otros retos que ya no tienen que ver quizás con la tecnología de la transición, sino que ya mencionaba Belén antes, que es lo de nuestros hábitos. También lo conversó Jennifer en su entrevista. Ella hablaba de cómo familias, por ejemplo, que están ahora viviendo el cambio de no tener acceso a tener acceso a la energía y por lo tanto no pagar el servicio, a cómo hacer el servicio más eficiente y menos costoso, también son lecciones que fácilmente se aplican a quienes hemos tenido energía eléctrica toda la vida, que implica no solamente mejorar nuestros hábitos en el cambio de uso de qué electrodomésticos usamos, qué tipo de bombillos, cuántas cosas tenemos conectadas al mismo tiempo, etcétera. Y como que todo eso, digamos que si hay cierto poder, o uno quiere soñar en que tenemos cierto poder de manera individual y comunitaria, en que haciendo estos pequeños cambios podemos lograr otras cosas, ¿no? Pero también no invitar a engaños y que así como cambiamos nuestros propios hábitos, también hay que hacer una exigencia a los gobiernos, elegir o procurar conocer cuáles son las propuestas en transición energética de nuestros gobernantes, ahora que se vienen elecciones y que tenemos como todo este andamiaje. Yo creo que la costa es la región que más ha recibido dinero en inversión para la transición energética en Colombia, por ejemplo, y ver realmente cómo se está viendo esa inversión, quién se está beneficiando, quién no, a costa de quién se están realizando estas cosas. Como que son cosas a largo plazo que hay que tener en cuenta, además de cambiar un bombillo ED o LED. Entonces, déjenos saber sus comentarios. Muchas gracias nuevamente por esperarnos y acompañarnos en un nuevo episodio de Pod Caribe. Y nos vemos la próxima.
Este episodio fue grabado el 26 de septiembre de 2021 desde Barranquilla y Birmingham. Pod Caribe es un proyecto de Adriana Algarín, Belén Pardo y Franklin Martínez. La canción de este episodio se llama Compa, se fue la luz de Electromagnético.
Pod Caribe, un espacio para cuestionar el poder.